entienda que el hecho de haber vivido fuera de una jaula tantas experiencias maravillosas y con empatía, sabiendo que me he equivocado con todos ellos, inclusive que en una jugada de Griezmann, me acuerdo que era pito un penalti, ese partido se decide por un penal, y le había pegado el central en los tacos en la oreja, y claro, sí. Y se veía la herida, y entonces desde el bar me decían, pero fíjate que hay herida, y digo, si estoy con él, si le estoy preguntando, y simplemente que no se enfade Antoine, pero le pregunté a Antoine, hace nada te pasó con Firmino, ¿te hubiese gustado que no te expulsaran? Porque claro, yo entendía que esa patada es accidental, que Antoine puede seguir jugando y que nadie va a pegar esa patada, un juego brusco grave, si es un penal.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo Antoine?
Que por favor, que no lo expulsara.
Qué bueno.
Y sí, y son situaciones que ojalá algún día los podamos en un podcast, con todos los errores que hemos tenido, contarlas en un libro, de forma que alguien me ayude para que no resulte violento para ningún aficionado. Y ahora que estoy aquí, lo que intento es, desde mi humilde posición,
relativizar el error.
Eso es. Sí, y aprender, sí, sí, de él. Por eso, de alguna forma, esas despedidas me permitieron el hecho de decir, vale, no he podido tener más suerte, ahora lo que me toca es estar los fines de semana con mi familia.
Como ahora, por ejemplo, disfrutando como de ahora, las vacaciones. Descansa, Mateu, porque ya sabes que luego vuelve la temporada, no hay ningún momento de parón, vuelven las polémicas y vamos a necesitar que nos expliques muchas acciones, ¿eh? O sea que
ojalá sean pocas y ojalá me ayudéis vosotros también, porque que sepan nuestros oyentes que estoy aprendiendo muchísimo a este lado del río, donde siempre me habían dicho que erais la canallesca, y la verdad es que es una pasada el hecho de escucharos y cada vez me está acercando mucho más. Por eso también quiero que los entrenadores y los futbolistas se acerquen al árbitro y que no sean ellos y votan un 48 o un 52, sino que primero escuchen al profesional. Ojalá se pueda dar esto, que irá de alguna forma para muy bien dentro de la industria del fútbol, y como tú bien dices, todos nos veremos beneficiados.
Sí, señor, es difícil, ¿eh? Pero vamos a ver si algún día se da. Gracias, Mateu Lagoz, hoy en La Contraportada. Toño, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
Gracias a vosotros y un abrazo también para todo el equipo. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Mateu Lagoz ha pitado 287 partidos en Primera División, ha podido dirigir encuentros importantes en competiciones europeas de clubes y ha representado a España en diversas competiciones internacionales, entre ellas dos mundiales. Hoy la idea que teníamos con esta contraportada era conocerle un poco mejor, y hemos aprovechado también para preguntarle por su opinión, por su visión del fútbol actual y del arbitraje en particular. Hoy hemos tratado de acercarnos un poco más a la persona que hay detrás de uno de los colegiados más importantes del pasado reciente del fútbol español. Hoy en La Contraportada, Mateu Lagoz. Y hasta aquí la contraportada con la que cerramos el partidazo de COPE de este miércoles 16 de julio. Mañana volvemos, ya lo saben, a las 11:30 con Luis Munilla, y nosotros les dejamos poniendo las calles. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Después del partidazo nos toca a nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pero ya sabes que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Hoy, en nuestro temazo, el sueño nos lo quitan nuestros hijos. Es verdad que si no salen de fiesta hoy, pues ¿qué hacen? Pues que salen mañana. Ahora que llega el verano y los jóvenes han terminado los exámenes, pues ya no lo vemos, pero el día se les hace corto y nos comienzan a alargar la noche. Sabemos perfectamente que ellos quieren aprovechar al máximo sus vacaciones, pero Es que no quieren faltar a ninguna fiesta, no se pueden perder nada y están todo el rato con los amigos en la calle. Y bueno, nosotros sin poder dormir hasta que ellos lleguen, nos pasa a todos los padres. Ángeles, por ejemplo, es padre de una chica de 18 años y nos cuenta que se queda más tranquilo si vuelve acompañada a casa.
Hay veces que bueno, pues me llama y me dice, pues oye, es que fulanito se va a las 3 y así me voy con él. Bueno, pues quédate un poquito más y te vienes con él. O sea, pero sí que hay, bueno, que a un amigo le dejan a una hora, a otro a hora, a otra, y bueno, hay padres más tolerantes y que bueno, pues no les importa cuando vengan. Hay otros que les ponen unas horas, pero bueno, yo que se venga siempre si puede ser acompañada. Sí. Cuando vuelve sola a casa es cuando uno está un poco más preocupado, y sobre todo pues cuando sale de Madrid, de aquí el entorno, pues se va a Getafe o a Alcorcón o a Perales, que tiene alguna amiga.
Ya, te entiendo perfectamente. Quería decir más tranquilo. Ángel se queda más tranquilo. Claro, también hay padres que son más estrictos, ¿no? Más estrictos sobre todo con los horarios, como Diana. Diana es madre de 2 adolescentes.
Le hago entender que bueno, que mi sueño para mí es importante, que yo también necesito descansar y que la hora máxima pues son las 2 de la mañana.
Claro, aquí también hay padres que lo sienten así, ¿no? En Poniendo las Calles tenemos a Gui Sabaté, psicóloga, quién mejor que ella, sobre todo para explicarnos este tema tan común en las familias. Buenas noches, Agui, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Aquí
andamos. Esto es un tema muy importante, Agui.
Sí, la verdad es que sí. Es muy, muy importante. Date cuenta que al final, creo que esta mamá lo decía muy bien, el establecer también esos límites de cómo que todo ahora en verano vale, pero yo también necesito estar tranquila y no tener ese insomnio, ¿no?, de qué está pasando.
Sí, y se pasa muy mal, porque es que ya no solamente es eso, es que yo cuando me meto en la cama sé que mi hija va a salir hasta altas horas de la madrugada, si yo me acuesto a las 10:30 de la noche... Pues es que no concilio el sueño de la misma manera que si tengo la tranquilidad de que mi hija está en casa. Pero yo creo que es una responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Pero ¿cómo se gestiona todo eso?
Claro, pues efectivamente tienes toda la razón del mundo y ahora yo creo que entendemos muy bien a nuestros padres, ¿no?
Claro.
Nosotros éramos adolescentes.
Claro, y
ahora
yo me arrepiento de las que les he liado,
carnes.
Claro.
Efectivamente, las que hemos liado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues nos asustamos un montón. ¿Y por qué? Porque a lo largo del curso yo creo que tenemos todo como mucho más controlado, ¿no? Porque al final están en el instituto, sabemos un poquito lo que están haciendo, hay otras responsabilidades, pero el verano parece que es el libre albedrío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Pues que antes de... Vamos, siempre yo lo que indico es que antes de empezar a establecer límites o a hablar desde la urgencia, vamos a prever lo que va a pasar, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos que en verano nuestros hijos e hijas van a querer aumentar un poquito esas libertades, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que prever cómo y saber qué queremos hacer, perdona.
Sí, es que esto es muy, muy importante, Agui. Aquí los padres, digamos que siempre estamos entre la espada y la pared. No sabemos si dejarles ir a ciertos lugares o si ponerles hora de regreso. Uno no sabe qué hacer para contentar, pues sobre todo a sus ilusiones, que también eso es importante. Pero tú eres profesional, Agui, ¿tú crees que debería haber, digamos, una hora límite general para todos los adolescentes o debería variar según la madurez de cada uno? Porque claro, hay algunos que pueden tener 21 años, pero mentalmente a lo mejor tienen 10.
Exacto, yo creo que tenemos que saber un poquito cuál es la madurez de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿no? Porque eso es lo que fundamentalmente nos va a dar la seguridad. Si yo siento que mi hijo, aunque tenga 23 años, pues es un cabra loca, es que no vas a dormir, ¿vale? Ahora, si mi hijo con 23 años me da información de dónde está, sé perfectamente con quién va, sé que si surge cualquier cosa se va a poner en contacto conmigo, también, aunque no vas a descansar, porque no nos vamos a engañar,
exacto,
¿vale? Porque al final está ahí, exacto, sí que estás al menos con esa sensación de confianza que has ido generando con el chaval o la chavala, ¿no? Entonces no es una hora punta, ¿no? No todos los niños a las 11 de la noche, a partir de los 15, ¿no? Bueno. Porque al final eso también desvirtúa y también va a generar que si la norma es rígida, el adolescente se rebele. Lógico, ¿vale? Porque al final lo estás teniendo en cuenta.
sí. A veces incluso cuando digo, yo no soy de los del lenguaje inclusivo, yo cuando digo padre me refiero al padre y la madre, que para mí tienen el mismo valor, uno como otro. Perfecto. ¿Vale? Eso, empezando por ese punto de vista en este programa de radio. Pero realmente cuando uno tiene que tomar la decisión de que su hijo pueda salir, joder, si le dices que no, muchas veces es un drama familiar que no te lo puedes ni imaginar, Agui. ¿Cómo se gestiona eso?
Vale, o sea, es que el problema muchas veces es ese no. El porqué de ese no. Me explico. Sí. Si nuestro hijo nos pide salir y es un no, ¿por qué no? Pues al final, como cualquier adolescente que está buscando su diferenciación, que está buscando su experimentación y que además necesita hacerlo, porque al final date cuenta que es que necesita entrar en una especie de terreno en el que te puedas equivocar, en el que puedas probar cosas y que te puedas confundir, pero sabiendo que si hay un error, sé que hay alguien que va a estar a mi lado. Entonces, cuando yo digo que no y te lo digo directamente a bocajarro, no porque yo lo digo, lo que vas a generar es rebeldía, claro, enfado y mentiras. Y las mentiras son muy peligrosas, ¿vale? Sí, porque seguro que alguno de nosotros conoce a alguien que decía no, yo me voy a dormir a casa de fulanita y luego estaban por ahí. Y eso es peor, ¿vale? Porque eso sí que no lo controla. Entonces, es súper importante a la hora de establecer esos límites el sentarnos, ¿no? Es decir, mira, pues entiendo que te apetezca salir, pero hoy no puede ser porque mañana tenemos que esto o porque ha salido todos estos días. Pero lo que te decía antes, Pulpo, es que al final todo esto es importante que tú lo establezcas con anterioridad, ¿no? Claro. Es decir, no que de un día para otro sí salgas y otro día no, y entonces no haya como a qué me expongo, ¿no? Porque hoy depende que sí, hoy depende que no. Esa inestabilidad también genera muchísima inseguridad.
Lógicamente, claro. Es tremendo. Yo no sé realmente, digamos, a qué edad suelen estar psicológicamente preparados, sobre todo para asumir responsabilidades, como fijarse su propia hora de regreso. Porque cuando ya tienes una pauta lanzada y cuando tienes una mecánica de trabajo durante el año, que a lo mejor lo puedes abrir un poquito para el verano, pero hay que hablar de edad. ¿A partir de qué edad o a qué edad se asume todo eso?
Pues ¿sabes qué pasa? Que una edad concreta tampoco te puedo decir porque depende de la maduración, lo que hablábamos antes. Yeah. Pero sí que es verdad que cuando ya nuestro hijo o hija, pues con 16 años, ya empiezan a querer salir, pues ahí ya podemos establecer una hora y decir, venga, pues... y tienes que entender cuál es el contexto social en el que se mueven, ¿no? Porque muy a todos bien. Nos gustaría tener a nuestros hijos en una jaula de cristal, ¿no? En una jaula de oro, mejor dicho. Entonces, sabiendo un poquito el contexto en el que se mueven, con quién se mueven, si son un grupo fijo, si es un grupo seguro, si es un grupo que se mete en muchas historias, yo creo que ahí, dependiendo de todo eso, tú vas a ir estableciendo pues esos criterios que tú sientes que le van a dar esa seguridad a tu hija o a tu hijo.
Sí.
O sea, porque al final, lo que decía este papá Ángel, ¿no? Decía, mi hija, me siento mucho más confiada si viene acompañada. Claro, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Depende de con quién se van, hasta dónde van, si, yo qué sé, los pueblos, ¿no? Ahora, que sabes que en verano las fiestas de los pueblos.
Sí, desde luego.
Cuando yo era jovencita volvíamos andando. Ahora yo creo que es impensable dejar a tu hijo andar 5 kilómetros por las eras, ¿no? Entonces, creo que es importante también, ¿no? Decir, pues, venís todos juntos, ¿cómo venís? Si venís por la carretera, si va algún papá o una mamá a buscaros, ¿no? Pues todo es un poco tener en cuenta todo eso.
Háblame un poco, Agui, háblame un poco de las fiestas a las que tú ibas cuando eras adolescente.
No sé si esto es bueno, ¿eh?
No, claro, o sea, yo quiero saber que la experta con la que estoy hablando en la COPE en directo, horario de máxima audiencia, realmente ha vivido lo que todos los adolescentes quieren vivir.
Exacto, pues yo creo que es que esto es así, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y todos hemos hecho cosas que no tendríamos que hacer. Y a mí me hubiera encantado no tener que recurrir a las mentiras, pues muchas veces por ese miedo a cómo iban a reaccionar mis padres o si no me iban a dejar, pues te inventabas esas cosillas. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente muchas veces te ponías en riesgo. Y muchas veces como padres ahora no les queremos contar esto, porque queremos como protegerles, ¿no? Si yo les cuento que yo hacía esto, les estoy dando carta blanca, ¿no? De a lo que quieras. Claro. Y más que nada yo creo que muchas veces el que ellos sientan que tú también has estado ahí también te abre puentes para la confianza, para expresar y para que entiendan por qué tú le estás diciendo algo. A mí me hubiera encantado que me hubieran venido a recoger, Pero no pasaba.
Ya. Mira, yo hay una cosa que me arrepiento mucho, es de haberle contado a mi hija ciertas gamberradas o trastadas que yo hacía siendo muy joven y que ahora, por ejemplo, ella, si las hace o hace cosas parecidas, teniendo ya, insisto, 21 años, y yo le digo, Carla, uh-huh. eso no está bien. Y me dice, papá, pero si tú hacías cosas peores. Es que hay veces que esas informaciones no se las podemos decir a nuestros hijos.
Es que, porque son más listos que el hambre, ¿vale? Claro. Entonces date cuenta que ellos van a coger toda esta información y la van a utilizar en su beneficio. Pero ahí es, ya, pues justo como sé esto que ha pasado y lo he hecho y me hubiera gustado hacerlo de otra manera, o lo que decíamos al principio, no haberle dado estos quebraderos de cabeza a mi madre, ¿no? Cuando salía por la noche, me gustaría que lo hiciéramos de esta manera y que tú sepas a qué te expones, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que le pasa a los adolescentes es que no son capaces de prever las consecuencias o el riesgo al que se exponen.
Sí, sí, no se anticipan, ¿no? Entonces, nada, es verdad.
Exacto. Entonces, esa no anticipación hace que, bueno, pues venga, pues vamos haciéndolo y luego no saben gestionarlo. ¿Qué sucede? Que si ha pasado algo y no te lo cuentan, van a gestionarlo de una manera un poquito errónea, ¿no? Porque no van a tener esas herramientas. Entonces, muchas veces lo que nosotros hemos hecho lo podemos utilizar para modelar. Con un poquito también de coco, ¿vale? Porque, bueno, pues hay cosas que gracias, hay cosas que tenemos que frenar también y que saber que aunque que nos encantaría contarles, no son nuestros amigos. Entonces tenemos que intentar muchas veces el modelar con lo que nosotros hemos experimentado, dando esa visión de qué vamos a ver en el futuro, qué te puede pasar o qué quieres hacer. O también, cariño, es que yo me siento muchísimo más tranquilo cuando sé dónde estás o lo que vas a hacer, o que sepas que esto que estás haciendo te puede poner en riesgo. Uh-huh. Es importante, creo.
Qué interesante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Las consecuencias comunes que existen en otros casos o en los casos cuando los padres son muy permisivos, ¿varían mucho de cuando son más estrictos?
Pues es que aquí entramos en un... abrimos melón, ¿vale? Porque efectivamente nos encontramos con diferentes formas de educar. Entonces, muchas veces este papá o esta mamá, ¿vale?, que intenta ser súper rígido y esto es lo que es así, pues va a generar miedo y muchas veces nuestro hijo o hija no va a hacer algo concretamente por miedo. Y si lo hago, lo voy a hacer explotando. Porque date cuenta que es que lo van a hacer, porque lo necesitan hacer. Y si no lo hacen con 15, 16, lo van a hacer con 30, con 35. Porque adolescentes no se sabe cuándo, ¿no? Pero... te va a llegar. Entonces, el padre permisivo, pues justo lo contrario, muchas veces por ese miedo a poner límites para que nos quieran, para decir, bueno, pues a mí no me dejaban hacer nada, te dejo hacer todo lo que eso, pues le estás exponiendo también a problemas y a riesgos. ¿Qué tenemos que intentar como padres? Ponernos, ser firmes, ¿no? Y a la hora de establecer límites, hablarlos con rigidez, con claridad, con firmeza y con muchísimo amor, porque al final lo que educa es esta sensación de que tú vas a estar ahí, hagas lo que hagas. Claro. ¿Vale? Y efectivamente, aunque la hayas liado, mi primer momento va a ser enfadarme, pero cuando yo me regule te voy a decir, vale, me he enfadado porque no me hubiera gustado que hicieras esto. ¿Qué podemos hacer, no? Abrir esas preguntas a la próxima vez que te pase esto, ¿qué otras alternativas podemos hacer para evitar que te pongas en esta situación? Por ejemplo, entonces, tanto si nos vamos a un tipo de paternidad u otra, prácticamente nos encontramos lo mismo. Uno desde el miedo y otro desde, bueno, pues si puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? O sea, también hay esa sensación de, bueno, es que no hay... consecuencias.
Claro. Aquí, ¿podríamos decir realmente que los grupos de amigos o incluso el entorno familiar influyen en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional de nuestros adolescentes?
Por supuesto.
Ya.
Al final, la adolescencia te cuenta... Sí, es que esto es así, ¿no?
Ya.
Cuando son peques, pues nos adoran, ¿no? Y es como si fuéramos una estrella del pop y todo lo que decimos nosotros... Bueno, esto ya se ha quedado un poco viejuno, lo de estrella del pop, ahora sería un youtuber.
Bueno, da igual, ¿no? En nuestra generación nos es válida.
Es que, madre mía. Pero bueno, está ahí, ¿no? Que se queda un poco como... Antes eras esa persona la de referencia. Cuando llegas a la adolescencia, pasas a un segundo plano. No es que dejes de existir, que muchas veces los padres lo vivimos como que dejamos de existir. Sí. Y no es así, sino que cogen mucha fuerza los iguales. Y empiezan a ver otras cosas que en tu casa no lo ves. Y empiezan a decir, anda, pues es que en casa de fulano de tal sale hasta las 3 de la mañana. O le dejan jugar a Fortnite hasta las 8 de la mañana, lo que sea, ¿vale? Porque esto se abre un pedazo de puente hacia muchas cosas. ¿Qué sucede? que en función de con quién se van tus hijos, van a hacer ciertas cosas u otras. Y tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, que es muy diferente.
Uh-huh, sin duda. Hombre, también hay que decir que digamos que siempre tenemos curiosidades de con quiénes se juntan nuestros hijos, a qué fiestas van, quiénes van a estar allí, si van a volver en coche, si se van a juntar con no sé quién. Claro, a mí me gusta que me lo cuenten todo, pero realmente, ¿cuáles son esas técnicas que nos puedes recomendar para mejorar un poco la comunicación entre padres e hijos? Porque aquí es donde está el meollo de todo. A veces una pregunta mal formulada o una pregunta formulada en un tiempo inoportuno, en un momento inoportuno, lo echa al traste todo.
Sí, tienes toda razón. A ver, es que esto, creo que antes lo decía, ¿no? Muchas veces desde la urgencia queremos hacer las cosas y entonces sí. Lo que se crea es una especie de interrogatorio en el qué vas a hacer, con quién vas a estar, con quién no sé qué, y eso cierra siempre, ¿no? Yo creo que nos sí, falta el foco.
Encapsula.
Exacto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues ser un poquito más paro, ¿no? No estar sobrevolando y ver esto, sino guiar. Vale, oye, mira, pues para que yo esté más tranquila me gustaría saber con quiénes vas a ir durante todo el año o durante el tiempo de verano, ¿no? Que conozcamos a esas personas. Sí. Yo siempre lo digo, abre las puertas de tu casa. Es muchísimo mejor que sepas con quién se relaciona tu hija o tu hijo para poder saber con quién se va por ahí y estar tranquilo, ¿no? Entonces, pero si de repente nadie puede subir, no puedo conocer a tus amigos, no puedo saber tal, pues es que al final estás ahí ante una situación bastante complicadilla, ¿no? Entonces, abre las puertas, pregunta, y cuando preguntes, abre desde el, mira, es que yo necesito saber esto porque sabes que me quedo más tranquila. Y háblalo desde, también de tu, mostrando tu vulnerabilidad, es que no pasa nada, decirle, es que yo te quiero, y como te quiero, ¿no? Y necesito también estar tranquila. Entonces, cuanto más preguntas, ¿quién va a ir? Oye, ¿qué pasa? Que si tú dices, vais en coche, ¿qué nos va a saltar primero la alarma? ¿Vale? ¿Y va a perder? Pues eso tienes que establecerlo, ¿no? Es decir, mira, pues si hay alguien que va a coger el coche, sabéis que no podéis beber. Antes había el muñequito verde, que le llamábamos nosotros en ese momento, ¿no? Sí. Siempre había una persona que esa noche no bebía, tenía cuidado, ¿no? Y podía luego llevar el coche. Entonces, eso nos gusta o no, tenemos que ir hablándolo constantemente, usando realidades y en nuestro día a día, no el día que sale, todos los días. Porque, por desgracia, en las noticias vemos información todos los días sobre este tipo de cosas.
Da gusto escucharte. Yo no sé qué es lo que sucedería o en los casos, por ejemplo, en los que encontramos una mentira que nos ha pronunciado uno de nuestros hijos. O por ejemplo, nos enteramos algo de algo que nos habían ocultado. Ahí, ¿cuál sería la reacción que tendríamos que tener los padres? ¿Cuál sería la reacción adecuada sin montar el pollo? Porque a la mínima ya te dicen que ¿por qué tienes que montar el pollo?
Claro. Pero dale cuenta que cuando te dicen ¿por qué montas el pollo? Es una defensa. ¿Vale? Es la manera de desviar un poquito la atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos de algo así es, uno, pararnos y digerirlo. Porque si actuamos en ese momento, como bien has dicho tú, la vamos a liar. Porque lo vamos a hacer desde la explosión, desde la desconfianza, desde el dolor que implica que nuestro hijo nos haya mentido. ¿Vale? Entonces, cuando yo esté tranquilo, podría decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha tenido que mentirme? ¿Qué le ha llevado a esto? ¿No? ¿Por qué? Que es miedo a ser juzgado, miedo a no pertenencia, miedo a que le diga que no, miedo a las reacciones, y a partir de ahí también establecer una conversación. Sé que ha pasado esto, ¿qué te ha llevado a mentirme? O sea, ¿qué te ha llevado a mentirme? Y explicarle qué implica esa mentira. Tiene que haber una consecuencia lógica. Oye, pues si tú me mientes, porque yo te ponía el ejemplo antes, ¿no? De voy a casa de fulano a dormir, pues me voy de fiesta, entiende que ya no vas a ir a casa de fulano a dormir, que tenemos que recuperar esta confianza. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esta confianza? ¿Cómo quieres recuperarla? Y entre ambos tenemos que intentar buscar ese camino que lleve a, me puedes mentir, o sea, puedes decírmelo aunque a mí no me guste, que es súper importante, es que nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan y que no queremos que hagan.
Tal cual. Agui, en 40 segundos, ¿algún consejo para los padres o para los jóvenes que ya están iniciando sus vacaciones del mes de julio, que ya luego las empalman con las de agosto, que hasta septiembre no vuelven al instituto o a la universidad? ¿Algún consejo así flash?
Vale, pues súper importante, anticiparse. hablar antes de qué queremos, de cómo queremos, de cómo queremos funcionar. Dejar claro que no queremos controlarlo, que queremos que sea toda una colaboración. Mostrar un poquito nuestra sensibilidad a esta situación. Darles a entender que tienen que tener autonomía, pero que eso no implica que puedan hacer lo que quieran. Entonces, con una buena comunicación, con un, venga, si te vas a mover del sitio, porfa, avísame, porque casi todos tienen móviles, ¿vale? Que esto ya es otro melón que podemos abrir para
otro melón,
para
otro día.
¿Vale? Entonces, en vez de empezar aquí desde la angustia a gestionar, intentar, oye, esta noche vais a salir, ¿vale? ¿Quiénes vais a salir? ¿Cómo vais a salir? ¿A qué pueblo vais a ir? ¿A qué otro sitio vais? Oye, si necesitas cualquier cosa porque te complique, que sepas que me puedes llamar. Que ellos siempre sepan que estás ahí. Porque lo que les da seguridad no es que tú les digas lo que tienen que hacer, sino que hagan lo que hagan, siempre estás ahí. Eso es lo que realmente diferencia. La presencia.
Pues yo lo estoy haciendo bien. Pues yo lo estoy haciendo bien, Ari. ¿Qué quieres
decir? Enhorabuena. Ahora, que nos vamos a equivocar, Pulpo, que nos equivocamos.
Claro que me equivoco, por supuesto que me equivoco.
Eso es.
Pero en ese sentido yo siempre le digo a mi hija, Carla, que yo estoy aquí, pase lo que pase, que ya llegará el momento de regañarte si es que has hecho algo mal, pero lo importante es que yo sepa lo que está pasando. Y si te ha pasado algo, que acudas a mí.
Eso es que te quiero tanto que es que lo vamos a solucionar.
Claro que sí.
Que sientan eso.
Agui, ha sido un placer. Lo que pasa es que te he disfrutado muy poquito en este programa de radio. Ya te llamaré la temporada que viene para que echemos un cable
cuando
a
quieras
entender un poquito mejor a los adolescentes.
Fenomenal, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, insisto, Agui, gracias por ayudarnos. Claro, yo a la audiencia hoy le pregunto algo muy importante en esta temática, que en este gran temazo que hemos lanzado desde hace un ratito aquí en Poniendo las Calles. ¿Vosotros de qué tipo de padres sois? ¿Qué tipo de padres sois? ¿Sois permisivos? ¿Sois padres estrictos? ¿Sois de los que ponéis hora de llegada o límites de distancia? Esto también es muy importante. O, por ejemplo, si nos ponemos a recordar años pasados, ¿qué límites o qué reglas os ponían vuestros padres a una hora determinada de llegar a casa? Si estás por la urbanización o el entorno del edificio, llamar al teléfono y decir que estás por aquí, cuéntamelo, porque nosotros lo vamos a compartir todo contigo y toda la audiencia, todos los ponedores lo compartimos a través de facebook.com/poniendolascalles, a través del WhatsApp 662-942-605. Y te recuerdo que hasta las 6 de la mañana, nos quedan unas cuantas horas, te vamos a ir conociendo un poquito más y mejor. Actualizamos la información y continuamos aquí en COPE.
Just ride it. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se cumple una semana de la agresión en Torre Pacheco de un vecino de 68 años. Por